La única certeza que tenemos es que no estamos solos.
No estamos solos.
Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del dial. La única certeza.
Bienvenidos a La Única Certeza, un espacio creado para reflexionar, cuestionar y comprender aquello que realmente sostiene nuestra vida emocional.
La Única Certeza, ideas frescas de esperanza.
Les saluda Ángeles Veloz, psicóloga clínica, directora del Centro de Salud Mental Elévate, un espacio dedicado al bienestar emocional y al crecimiento personal.
La Única Certeza. Ideas frescas de esperanza.
Este programa es una iniciativa de la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, quien está comprometido con generar espacios que fortalezcan la salud mental y el desarrollo humano en nuestra comunidad.
Feliz compañía.
Radio Cultural.
Con La Única Certeza.
Gracias por acompañarnos a través de Identidad Radio Cultural y también a quienes se conectan mediante Facebook y nos miran también a través de YouTube.
La Única Certeza.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia La Única Certeza.
La Única Certeza.
Continuar el camino.
La Única Certeza.
La temática para este lunes es la salud mental y el bienestar de la mujer. ¿Quiénes cuidan en esos momentos de necesidad, de esos momentos que también son complicados? Y para hablar y abordar este tema tan importante, posterior al 8M, un día que más de una celebración es una conmemoración. Tenemos para hablar en esta tarde a dos invitadas muy importantes que me complace presentarles. Vamos a tener a la primera entrevista con la magíster psicóloga clínica Carla Santana. Ella es psicóloga clínica por la PUCESA, es máster en psicoterapias de tercera generación por la UNIR, atiende en consulta privada brindando servicio a la comunidad en diversas áreas de atención. Bienvenida Carlita a La Única Certeza.
Muchas gracias mi querida Angie, gracias a ustedes también por estar aquí.
Carlita, el tema de esta semana es la salud mental y el bienestar de la mujer. Muchas mujeres sostienen hogares, familias y equipos de trabajo y comunidades. Sin embargo, pocas veces se habla del impacto emocional de ese rol. Hoy queremos preguntarnos quién cuida a las que siempre cuidan.
Qué difícil pregunta para empezar. Bueno, normalmente pienso que a veces cuando no hay quien cuide, sobre todo si es que estamos en este caso en familia, creo que son los más allegados, ¿no? Esposos, de pronto padres, en el caso de que se necesite, pero hablando desde la parte más social y desde la parte psicológica, podría decir los terapeutas, ¿no? También sostenemos a esas voces que de pronto se silencian, a esas personas que de pronto no saben cómo abrir, y hoy que estamos justamente pasando el 8M, creo que muchas mujeres hemos aprendido en el proceso a buscar siempre en la misma sororidad de otras mujeres el poder sostener, el poder también comentarle a alguien, a tu amiga, a familia, primas, lo que sea, pero generalmente mujeres que estén alrededor pasando las mismas situaciones, y creo que esa conexión ayuda también a sostener.
Así es, Carlita, y como mencionas, posterior el día de ayer, domingo, fue el Día de la Mujer, en donde conmemoramos esta lucha que muchas mujeres han hecho desde anteriores momentos, donde nos recuerda la historia de quienes alzaron la voz para que hoy podamos estudiar, trabajar y decidir también ocupar espacios que antes nos fueron negados. Entonces, ¿por qué social y culturalmente se espera que la mujer sea la principal cuidadora?
Pienso que justo este rol viene desde el hecho desde la prehistoria, pienso yo, ¿no? Desde los momentos en los que la mujer se quedaba a cuidar a sus hijos, se quedaba a cuidar al hogar, básicamente al esposo. Y claro, el esposo proveedor tenía que salir. Y creo que ese rol se ha mantenido hasta el día de hoy. Si bien es cierto, ha cambiado muchísimo los papeles que hoy en día tenemos. Pero este rol creo yo que viene desde nuestros antepasados, desde el hecho del sostenimiento que debe tener, en este caso las mujeres, las madres, en este proceso en el que cada una de las mujeres que ha podido quedarse en casa y ha tenido que dejar este espacio de ya no trabajar, no tener que crecer profesionalmente, lastimosamente, pero qué bueno saber que hoy se ha cambiado. Qué bueno saber que ha cambiado el rol en el que la mujer ahora puede salir, en el que la mujer ahora también puede desarrollarse mejor profesionalmente.
Así es, Carlita. Y qué importante, pues, que en el programa de este día lunes, en La Única Certeza, estamos tres mujeres, también profesionales de la salud mental, poniendo en alto el valor que todas las mujeres tenemos. El día de ayer se escuchaba el felicitar. Pero claro, es un día importante de que merece el realce, pero en realidad todos los días son importantes resaltar este rol. Y que sí, es de predominancia en las mujeres quienes mantienen este rol de cuidado. De pronto cuando los niños en casa se enferman, cuando mamá también está enferma, yo particularmente en mi casa he sentido como que una partecita del hogar, algo está pasando. Entonces sí se siente esa presencia, ese cuidado siempre materno, ese cuidado por parte de las mujeres principalmente.
Claro, y si tú ves en esa partecita cuando incluso una mujer, en tu caso debe haber pasado, Mienji, que una mujer cuando se convierte en mamá, la única que regresa a ver y sostiene sigue siendo tu madre. Ella es la única que vuelve a verte a ti y te dice cómo necesitas ayuda, te ayuda con la crianza del bebé, en cuidados básicos del bebé. Entonces, si tú ves en esa partecita, es como ver que otra mujer al final del día te vuelve a sostener y te vuelve a cuidar, te hace sentir esa parte de que no estás sola. Y, por ejemplo, justo hablando del 8M que mencionabas, yo estuve en la marcha igual y fue súper, súper bonito y súper, no sé si decirlo, sororo en esta partecita, porque sentir que tantas mujeres alzaban la voz por la lucha a este mismo tema de ya no más violencia, ya no más muerte, más asesinatos literalmente y más maltrato, ver que somos las mismas mujeres las que debemos cuidarnos, protegernos, chuta, hace pensar mucho en qué sociedad estamos todavía.
Ajá, mi Carlita, y tú como mencionas, has asistido a estas marchas. ¿Se necesita ser feminista para apoyar una iniciativa, asistir a una marcha, portar una prenda de color morado, alzar la voz?
No necesariamente, creo que este espacio está abierto para todos y para todas, en este caso todas las personas que necesiten y sientan que deban alzar la voz en algún punto. Si incluso sientes que no todavía o todavía no es del tiempo, tranquilamente puedes estar desde un lado, ¿no? Escuchando, viendo, escuchando cada historia de cada chica cuando está ahí. No necesitas ser feminista para decir como yo también quiero estar en esa lucha. Realmente tampoco me considero alguien así, pero si estuve ahí fue literalmente por la experiencia de vivir algo diferente que nunca lo he hecho. También fue mi primera marcha, entonces haber estado ahí fue bastante gratificante también.
Claro que sí, es una experiencia maravillosa, también la recomiendo, en el cual, sí, esta pregunta suele ser muy común, que necesitas pertenecer de pronto a alguna organización social, si es que te debes identificar como feminista, pero este, más allá de un nombre, es la lucha por y la protección de derechos. El derecho a caminar por la calle sin temer qué prenda estás vistiendo. Porque como mujercitas sabemos que a veces hay estas miradas que son muy acosadoras y que previo a salir de casa si te preguntas, ¿estará bien salir así? Cuando no deberían haber este tipo de cuestiones, porque si al otro género, a los hombres, no se preguntan si voy a salir así vestido o no a la calle, y que peor aún, por ese hecho te tachen de que por eso fue tu culpa.
Así es.
Entonces, aún hace falta mucho educarnos y este tipo de marchas nos ayudan a irnos educando en estos temas que son bastante importantes.
Justamente, como tú decías, la idea de estas marchas es hacer visible todos los derechos que la mujer en algún punto ha perdido. No solamente el tema del acoso, sino también el salir de casa y no volver. El hecho de cuántas mujeres viven acoso, violencia en casa y no pueden hablar, decir. Creo que es justamente esa es la idea de las marchas, ¿no? Como tal, hacer solo visible, y no necesitas ser parte de un grupo como tal, sino simplemente el hecho de identificarte en este caso como mujer y saber que hay muchos derechos que creo que todas en algún punto lastimosamente hemos vivido algún tipo de violencia o acoso. Entonces esa es la idea, visibilizar un poco más la idea de que ya no exista este tipo de situaciones.
Así es, Carlita. Qué importante como hemos ido desarrollando esta primera parte en nuestra conversación. Siempre agradecer pues la calidad de profesionales que semana a semana nos visitan en La Única Certeza, pues para ir educando a nuestra comunidad, a todos nuestros oyentes. También preguntitas que se generan por redes sociales iremos atendiendo más adelante. Así que si hay alguna duda, alguna preguntita, nos pueden también escribir un mensajito por interno. Vamos así a cerrar esta primera parte y vamos a continuar con nuestra siguiente invitada.
Gracias.
La Única Certeza. El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte. La Única Certeza. Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La Única Certeza.
Continuamos en esta tarde de día lunes educándonos acerca de un tema muy importante. Y para esta segunda entrevista les presento a la magíster psicóloga clínica Caterine Peña. Ella es psicóloga clínica, máster en intervención psicológica y en la educación del desarrollo, especialista en psicoterapia infantil y del adolescente. Cuenta con más de 10 años de experiencia en consulta privada, acompañando procesos terapéuticos en niños, adolescentes y adultos. Katy, muy buenas tardes y bienvenida a La Única Certeza.
Hola, Angie, muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente contenta de estar aquí. Espero que todo lo que podamos conversar un poquito nos ayude, ¿no? Como para poder aprender todas. Pues bueno, estoy dispuesta, cuéntame.
También agradecerte a ti, pues, el tomarse ese tiempo dentro de las agendas para compartir aquí con nuestros queridos oyentes en esta tarde. Muchas mujeres aprendieron que deben ser fuertes, resolver y estar disponibles para todos, pero pocas veces tienen espacios para expresar su propio cansancio. ¿Por qué a muchas mujeres les cuesta pedir ayuda?
Mira que este tema de pedir ayuda es un tema bastante controversial, porque por un lado te dicen, expresa tus emociones, habla, quéjate inclusive, di lo que sientes, pide ayuda. Pero por otro lado, pues la sociedad te ubica en una posición de tienes que poder con todo. Te ubica en una posición de tienes que ser una mujer fuerte. Y en realidad hay muchas cosas que bueno, vienen desde una construcción netamente social, donde nos han enseñado que las mujeres no podemos quejarnos, que las mamás cuando están enfermas, aún así tienen que levantarse, darles de comer a sus hijos, tenemos que ir al trabajo. Y bueno, inclusive podemos comparar algunas cositas como cuando estamos enfermas y tenemos gripe y seguimos haciendo cosas, pero los chicos no. Los chicos con una gripe, pues en realidad la pasan bastante mal. Y creo que también hay mucho miedo a ser juzgadas. Mucho miedo a ser juzgadas porque sabes que la dificultad no está en el hecho de que la mujer no tenga la capacidad de ayudar, sino más bien que no se siente en el derecho de pedir ayuda.
No se siente tranquila al decir estoy cansada, al decir también necesito ayuda, porque está como que tachado, está como que mal visto, y porque desempeñas un rol, sea como mamá, sea como estudiante, trabajadora, o muchos de estos al mismo tiempo, pues se da por sobreentendido socialmente que debes poder con todo, pero en realidad podemos con todo.
No, imposible, la ley del no todo, no puedes entenderlo todo, no puedes lograr todo, no puedes, no, definitivamente los seres humanos somos seres erráticos y por lo tanto, pues de 10 cosas que intentamos hacer, muchísimas nos equivocamos y pues eso nos ubica justamente en la posición de ser humanos, porque cuando queremos abarcar con todo, pues nos guiamos justamente a este tema del perfeccionismo y la perfección no existe, entonces querer el perfeccionismo es un poco negarnos a la humanidad.
Sí, y el ser mujer no quiere decir que ha dejado de ser humano, que ha dejado de ser persona, y como en cualquier momento necesitamos descansar. Y yo creo que he escuchado mucho esta asociación de es que eres vaga.
Ay, sí, por supuesto. Y sabes que eso genera mucha culpa. genera culpa porque, claro, como te decía, nos ubican en una posición de tienes que hacerlo todo y generalmente es como que nuestra mente está estructurada en función de no puedes parar, tienes que seguir con las actividades, tienes que, estés bien o estás mal, tienes que continuar, tienes que tener una agenda y pues sí es bastante pesado, ¿no? Y cuando dices no también te ven feo, también el poner límites es súper complejo para la sociedad como tal.
Sí, el decir no, pues ya es la mala, ya es una persona a la cual no se le puede pedir un favor. Entonces, pero en realidad el no es uno de los primeros límites que enseñamos dentro de consulta y a poner estos límites sin culpa.
Claro que sí, el también identificar el tema del cansancio, el decir no puedo, no quiero esto, no me siento cómoda, no me gusta. Es algo que deberíamos enseñarles a nuestras niñas desde chiquitas, ajá, porque hay que tomar en cuenta que la culpa no es porque estamos haciendo algo malo, sino más bien porque estamos haciendo algo nuevo, porque desde siempre nos enseñaron que no podemos quejarnos y no podemos poner límites, y pues ahora el hecho de que te dicen no o que decimos no, pues es justamente cambiar el paradigma, y eso es bastante saludable.
Sí, y hablando de la culpa, ¿qué papel juega la culpa cuando una mujer intenta priorizarse?
Mira que el priorizarse es súper importante, todos necesitamos tiempo de ocio, como te digo, tiempo de descanso. La culpa juega un papel gigante porque cuando te ponen en el estereotipo de tienes que hacer todo y tienes que hacerlo bien y de repente no lo logras por el mismo hecho de la humanidad, del ser humano como tal, pues no te permite sentir que creces o que te autorrealizas, porque el nivel de autoexigencia se ubica en una posición tan grande, tan alta, que tú misma te criticas o te autovaloras muy por debajo de lo que mereces. Entonces, claro, la culpa hace que empieces a bajar inclusive tu autoestima, ¿sí?
Y también, Katy, dentro de tu experiencia clínica, ¿cómo cuando empezamos a socializar este tema de debes priorizarte, también necesitas espacio para ti? ¿Está bien que desempeñemos un rol de mamá, de hermana, de amiga, de trabajadora? Está muy bien que desarrollemos estos roles, pero no hay que dejarnos a nosotras y cada una de nosotras por debajo de, sino el poder tenernos dentro de las prioridades, porque es muy común y muy social escuchado que primero eres madre, primero es tal, y al último eres tú, un individuo como ser, como persona.
Claro que sí, mira que nos han enseñado también que el cuidarte, el tener espacios de autocuidado como tal, es un lujo, y que en realidad está destinado para tu familia, para tu pareja, para tus hijos, como tú lo dices. Pero creo que deberíamos intentar que en los procesos terapéuticos como tal se cambie esta perspectiva, porque la idea no es que la mujer deje de cuidar. La idea no es que la mujer deje de ubicar a las otras personas también en prioridad, sino que también se ubique a ella dentro de las personas que también tienen que cuidarse. Entonces, claro, necesita espacios para salir, yo qué sé, con sus amigas, inclusive de reconocer nuestras emociones, porque a veces las mujeres están como tan ocupadas en el visualizar y contener al otro que nos olvidamos de identificar qué sentimos. No le ponemos nombre, no ubicamos nuestra emoción y mucho menos la gestionamos. Y el gestionar emociones y el descargarlas como tal también es un acto de autocuidado.
Sí, y muchas veces creo que también la sociedad tiende a idealizar, y también generacionalmente hay una idealización de cómo es la mujer y que la mujer puede con todo, y aún más ahora con el tema de redes sociales, cómo influye en la imagen esta presión de verse como la mujer perfecta.
Claro, es que nos han creado como una idealización que es completamente difícil de... Es imposible, de hecho, lograr hacer. Porque la mujer perfecta no existe, Sí, o sea, partiendo desde el hecho de que somos seres humanos, pero claro, las redes sociales, los medios de comunicación nos atacan con un montón de información en las que nos dicen tienes que sentir así, tienes que hablar así, tienes que verte así. Entonces, claro, estamos en la mitad de una sociedad donde, no sé si ustedes han identificado, pero cuando vamos a algún lugar a comprar algo, siempre está el póster de la chica que tiene el objeto que vas a comprar, siempre como atribuyendo a la mujer desde el lado de la belleza únicamente física, cuando claro, la mujer tiene muchísimos otros más aspectos, que son muchísimo más valiosos inclusive, pero claro, nos pone también en una posición de muchísima exigencia y sobre todo del sentir que nunca vas a cumplirlo y que nunca vas a lograrlo, porque empezando desde el tema estético, por ejemplo, podemos ir entre las cirugías, ¿sí? Y de repente te das cuenta que te falta, te sobra o yo que sé, algo por aquí, te intervienes. Y después de ello, pues te gustaría, después de ello, pues te das cuenta que no llegaste a la perfección y que quieres otra cosa y que la sociedad te sigue y te sigue y te sigue, pues exigiendo cosas, ¿no? Entonces, claro que las redes sociales, los medios de comunicación, no creo que puedan. Creo que son buenos en algún punto, pero en otras no nos ayudan tanto y necesitamos aprender a distinguir qué contenido consumimos y qué contenido no, en función de las necesidades y la salud mental que necesitamos obtener.
Sí, también en cuanto ahora es más fácil compararse.
Claro que sí.
Con redes sociales y perfiles de modelos, en consulta pasa mucho esto que llegan las niñas con una idealización de una modelo, de una cantante, un artista, que muestra en realidad fragmentos muy bien elaborados de una vida aparentemente perfecta. Y como mujer también se sienten en la presión de querer llegar a un estándar, pero un estándar que no existe, un estándar que es prefabricado. ¿Qué podríamos decirles a todas esas mujeres que se están comparando con alguien que ven en redes sociales?
Creo que una de las cosas que podemos decirles a las mujeres que nos seguimos comparando, porque no podemos decir solamente el resto de mujeres la hacen, lo hacemos nosotras también a pesar de nuestra formación. Y lo único que puedo decir es que necesitamos aprender a aceptar las cosas buenas que tenemos, pero también las cosas que tal vez no nos parecen suficientes, sabiendo y partiendo desde el tema de justamente el no somos perfectos y nunca vamos a lograr serlo. Y pues también entender que no estamos aquí para cumplir la expectativa de nadie, que cada una es bellísima y es valiosa de acuerdo a cómo es, y necesitamos también hacerle saber al mundo que ya no estamos dispuestas a sacrificar, por así decirlo, el tema de nuestra autoestima, el tema de tal vez otorgarles a los otros el derecho de decirnos cómo tenemos que ser. Entonces creo que eso sería un punto fundamental para decirles a todas las personas que ya es tiempo de amarnos, de querernos y de querer nuestras cosas que nos gustan y las que no nos gustan también, sabiendo que es parte de nosotros, porque los seres humanos somos una construcción. Pues básicamente eso.
Sí, claro, reconocer que obviamente no todo es solamente luz, sino que también hay sombra. Y esto se complementa y nos hace a cada una maravillosas desde nuestro lugar en el cual nos encontremos, sea cual sea, merecedoras de lo mejor de la vida, valiosas, estén en donde estén, hagan lo que hagan, en el trabajo que tengan. Así que todas nuestras oyentes, todas las mujeres que el día de hoy se conectaron a la señal de La Única Certeza, también que van a ver el programa mediante redes sociales, sepan que son valiosas, sepan que son importantes, sepan que merecen una vida con muchos éxitos, con muchos logros, una vida también donde desarrollemos resiliencia ante los conflictos, ante los problemas. Porque es verdad, una vida perfecta no existe, pero todos los días podemos construir esa versión que queremos vivir. Es así como vamos cerrando este segundo bloque con Katy, y más adelante nos vamos a integrar también a Carlita y a Katy, pues esta conversación está siendo de verdad muy maravillosa, así que quédense con nosotros en La Única Certeza.
Voces son invitadas y varias ideas se suman a La Única Certeza. La Única Certeza. Y identidad. Radio Cultural, la mente sana del dial.
Continuamos en La Única Certeza en esta tarde del día lunes, hablando sobre la salud mental y el bienestar de la mujer. La salud mental femenina también se construye con hábitos, límites y redes de apoyo. Y en esta tercera parte, pues vamos a integrarnos todas a la conversación, tanto Carlita y Katy, aportándonos siempre esta perspectiva tanto humana, también vivencial y, como no, la parte profesional psicológica, la cual la hemos trabajado por mucho tiempo. Y agradezco pues siempre su presencia al tener esta calidad de invitadas aquí en La Única Certeza. Continuando con el tema, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles son tres hábitos clave para proteger la salud mental de las mujeres? De pronto, Carlita o Katy, ¿quién va a empezar?
Bueno, reconocer tres hábitos es complicado porque creo que hay muchos dentro de, pero pienso que el principal empieza por el autocuidado, ¿no? El hecho de poder tener espacios para mí, como sentir que soy una inversión realmente. Justo mientras les escuchaba en la intervención a Kat y a Angie, decía qué difícil que es para nosotras darnos ese tiempo para nosotras mismas, literalmente, sin sentir culpa. Por ejemplo, el mismo hecho, tengo pacientes, e incluso les puedo comentar personalmente, a veces cuando tengo controles médicos, chequeos médicos, digo, ay, no sé, $30 para el nutricionista, $30 para el endocrinólogo, $30 para el odontólogo, $30 para el ginecólogo. Entonces, eso diciendo que son médicos medios ahí, pero digo, esa parte de no sentir culpa de que ay, toca hacer chequeos y todas estas revisiones, sin sentir culpa es tan difícil. Y miren que yo en este proceso, que sé que el autocuidado es importante, no me imagino a mujeres que tienen que procesar esto solas. Entonces, creo que el autocuidado empieza desde todo, ¿no? Desde la parte física, darse el tiempo de poder tener espacios deportivos, que siento que es lo más necesario, 30 minutos al caminar, hacer algún deporte que les guste. Si no les gusta ir al gimnasio, no se obliguen a ir al gimnasio, busquen una actividad física que les encante, que amen hacer, que les apasione. Cuidados alimenticios, comer sanamente, pero comer desde la conciencia, no desde la culpa, ¿no? Y también los espacios donde uno pueda hacer su journaling, donde puedan ustedes escribir un diario al final del día. Creo que son hábitos que les puedo decir que empiezan a modificar y que empiezan a cambiar sí o sí la forma y la perspectiva en la que uno se ve. Entonces, creo que desde el tema de saber que me autocuido, que me estoy guiando, que me estoy protegiendo incluso, nos ayuda bastante a eliminar el tema de las comparaciones, nos ayuda bastante a darnos cuenta que costó que este cuerpo, esta mente y esta belleza llegue al punto en el que está para dejar de compararme con otros. Así que espero que alguno de estos hábitos les haga y les resuene a cada una.
Sí, como mencionabas, Carlita, dentro de los hábitos que cada una va adoptando, es importante resaltar que me sienta cómoda haciendo. Exacto. No porque todo el mundo lo hace, quiere decir que yo de ley tengo que ir 2 horas, 1 hora al gimnasio. Si es una actividad que no disfruto y más bien la paso mal, creo que parte de este autocuidado, de los hábitos que desarrollamos para que sean sostenibles a través del tiempo, pues deben formar parte de nuestros gustos. Uh-huh. Katy, también, ¿qué hábitos nos podrías sugerir a todas las mujeres que el día de hoy se han conectado a escuchar estos mensajes tan importantes?
Perfecto. Mira, Angie, que bueno, Carlita sabiamente nos ha indicado algunos hábitos en orden de lo físico, que me parece súper valiosos, porque en realidad parte desde ahí, inclusive el tema emocional. Uno de los hábitos que yo puedo compartirles a nivel justamente psicológico puede ser el tema de la psicoprofilaxis diaria. Sabes que estamos muy acostumbrados a irnos a dormir, pero antes de eso, claro, el skincare, que nos bañamos, que los dientes, etcétera. Pero sí nos falta un poquito como el sentarnos antes de que se acabe el día e identificar qué fue lo que pasó hoy, cómo me sentí, qué me gustó, qué no me gustó, en qué tuve que poner límites, y tal vez no lo hice o sí lo hice, y pues identificar cuál fue tal vez la emoción que mayormente sentí ese día. ¿Para qué? Para gestionarla, porque generalmente estamos como muy acostumbrados a dejarlo pasar, y eso genera pues muchísimo como agotamiento emocional, porque no logras expresar ni gestionar, porque ni siquiera sabes qué estás sintiendo, y para eso necesitas un espacio de reconocimiento emocional. Tal vez otro hábito que podemos tener es el poner límites y debería convertirse en un hábito. Sí, el identificar qué quiero hacer y qué no quiero hacer, e independientemente de que al otro le guste o no, poder decirlo, si quiero y no quiero. Y después de ello, tal vez el tercer hábito es observarnos con compasión, entender que no podemos hacerlo todo, entender que vamos a fallar muchas veces en algunos intentos y está bien. Y después de ello, el vernos con compasión implica que si algo no sale bien, pues es sencillamente porque no somos perfectos y porque está bien que no todo salga bien. El identificar también el tema de las emociones viene del normalizar que hay momentos buenos, que hay momentos malos, porque a veces sentimos culpa por sentirnos mal, y en realidad las emociones todas son fantásticas porque todas tienen su razón de ser, ¿no?
Sí, todos llegan a cumplir con una función. Aún los días malos son totalmente necesarios porque nos traen lecciones de vida. Entonces, totalmente de acuerdo, y es elevar ese nivel de conciencia en general de como individuo, cómo está yendo nuestra vida, y aplica tanto para hombres como también para mujeres, que no se nos olvide esta parte mental, el cuidado de nuestra salud mental en el día a día. Y esto nos toma, yo creo que máximo unos 5 minutitos al finalizar el día, y es así de sencillo. Pero convertirlo en un hábito en realidad va a marcar la diferencia de por qué a veces nos respondemos, ¿por qué me salen así las cosas? Pues hay que generar la conciencia de cuándo no puse un límite, o por qué me estoy hablando de manera negativa, por qué estoy siendo tan dura conmigo también, que creo que las mujeres tenemos esta predominancia en juzgarnos y en criticarnos de una manera muy dura. Continuando con nuestra conversación en cuanto a la importancia de una red de apoyo entre mujeres, ¿qué tan importante conocen ustedes de alguna red de apoyo de mujeres para mujeres?
Personalmente he escuchado, sobre todo por ejemplo el que acabamos de mencionar en las marchas de 8M, hay este de Guambras Verdes, se llama justamente, que es básicamente un grupo de mujeres que luchan y marchan y que están apoyando en todo el proceso. También de lo que conozco mi Angie, también he escuchado de varios pacientes y de desarrollos personales también, grupos de mujeres justamente como dentro de iglesias, por ejemplo, compartiendo el mismo proceso de fe, donde se reúnen, donde oran, rezan, dependiendo de cada, en este caso de cada religión que cada persona predique, pero creo que eso también ayuda un montón. Siento que llevar un mismo proceso también en el cual te puedan apoyar sin necesidad de juzgar. Y creo que ahí sí el grupo social, ¿no? El grupo con el que uno se mantiene, con las amigas con las que se puede llevar, pueden contener, que te puedan escuchar y te puedan entender. Creo que son de los grupos que conozco en este caso de los que podamos encontrar apoyo.
Así es, claro que sí. Guambras Verdes, un colectivo que ya aquí en nuestra ciudad lleva ya algún tiempo, y quienes han liderado muchas marchas y se han hecho presente en muchos de estos casos, como tú mencionabas, el salir de casa y simplemente no regresar en muchas ocasiones. Entonces se ha visto muy presente la lucha, y hemos tenido aquí también como invitadas a varias miembros de esta organización. Como mencionaba también, otra red de apoyo, el grupo de nuestras amigas también, que son personas con quienes nos identificamos. Y para que se cumpla como una red de apoyo, pues es importante entender que son personas que no nos están criticando, que no nos están juzgando, y también que no nos quieren arreglar la vida. Simplemente es como, te presto mi oído y te escucho todo lo que tú quieras decir. A veces eso es más que suficiente. Entonces, es verdad, estas redes de apoyo también, las que surgen en las diferentes iglesias, mediante las diferentes religiones, creo que esta parte espiritual a nivel general es muy importante dentro de la vida del ser humano. Y se convierte también en una red de apoyo. De pronto, si alguien no lo había considerado como tal, pues sepa que en estos lugares se pueden sentir seguros. Katy, de pronto tú conoces otras redes de apoyo, has tenido experiencia con algún colectivo, también has asistido a alguna marcha. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Sí, mira, tengo que comentarte que se escucha mucho acerca de, claro, como las redes de apoyos de mujer a mujer, y me parece súper saludable y bastante gratificante la idea de encontrarte con alguien que te escucha, que te entiende, que probablemente pasa lo mismo que tú, y con quien no te sientes juzgada y sientes que te ayudan, ¿no? Sin embargo, también me parece súper importante recalcar que hay otras redes de apoyo. Y las otras redes de apoyo implica desde la necesidad de ubicarte en alguien que puede pedir ayuda, y en ello puedes ir donde tus amigas y está perfecto, ir al grupo, al colectivo, pero también puedes buscar un espacio terapéutico que te puede ayudar tal vez para alcanzar tus objetivos, estabilidad emocional, etcétera. Y después de ello, creo que también es importante mencionarlo, aunque sea un tanto incómodo, es el hecho de que otra red de apoyo, que probablemente no es de mujer a mujer, pero que necesitamos saber que existe, es estos estatutos legales, estos organismos legales, como el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, donde claro, está lindo ir donde tu amiga y contarle lo que pasó, pero también está bien el buscar que te ayuden a cuidarte, a defender tus derechos, a que puedas ir y expresar justamente tus necesidades y que desde la legalidad puedan hacer algo por ti.
Así es, Katy, qué importante, como tú mencionas, resaltar estos diferentes espacios que también se convierten en una red de apoyo, la parte terapéutica, el buscar esa guía, porque es importante reconocer que no sabemos todo, y si es que podemos pedir ayuda, encontrar este canal, este medio que nos ayude a llegar con la persona indicada, tanto legalmente. Cuestión derechos, existe también las diferentes instituciones en las cuales, claro, no están atendidas al 100% por mujeres, pero hay leyes que protegen y que cuidan el bienestar íntegro de las mujeres porque se reconoce esta vulnerabilidad como tal. Entonces, quería yo también comentarles, conocí una red de mujeres de STEM, de mujeres de ciencia, en la cual, qué bonito, o sea, conectar con ese grupo de mujeres y sentirte parte de un espacio seguro. Entonces, creo que promover estas redes de apoyo, el poder identificar cuál es una red de apoyo en mi caso en este momento. Si estoy pasando por un tema de violencia, pues se recomienda buscar también que se haga justicia, tener claridad dentro de los procesos. Sé que para muchas mujeres puede resultar un reto, un conflicto, un desgaste emocional, pero hay que afrontar estas situaciones por más difíciles que sean. La religión, parte de estas creencias espirituales, igual se convierte en una red de apoyo, en un lugar, en un refugio, en el cual también descansar de todas las preocupaciones del día a día de muchas mujeres. Identificarnos como tal, esa sororidad, como mencionaba Carlita, de mujer a mujer. Porque ¿quién entiende mejor lo que ha pasado una mujer, sino también otra mujer? No dejando de lado el profesionalismo de los hombres, que también son fundamentales dentro de nuestra sociedad. Pero el día de hoy estamos resaltando a todas las mujeres y la lucha que a lo largo del tiempo se ha realizado, pues, en honor a la igualdad. ¿En qué momento una mujer debería buscar apoyo psicológico?
Bueno, obviamente cuando siente que el síntoma o la incomodidad en ella está ya sobrepasando, ¿no? Creo que algo que siempre digo es cuando tú sientes que algo no está yendo bien, cuando sientes que vivir incluso duele, lastima, se siente cada día más pesado, tu estado de ánimo cambió, dejaste de luchar por sueños, cuando ves que incluso en el tema físico la alimentación ya no es importante, no puedes descansar. Creo que cuando todas las esferas de un ser humano se ven rotas. Pero obviamente la importancia siempre es, digo, no, la idea no se trata de llegar a terapia cuando ya estoy roto completamente, sino antes.
En crisis.
Exactamente.
Derivada ya por medicina, en hospitalización.
Exactamente, ¿no? Cuando llega, no, la idea no es llegar a ese punto, ¿no? Sino, como siempre digo, cuando llegan a ese punto, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos llegar antes, no? Así que creo que ahí es importante buscar ayuda. Sobre todo si estamos hablando del tema de mujeres, creo que es necesario empezar a buscar terapia cuando siento que ya no soy yo, cuando todo ha cambiado, cuando ya no veo la misma idea cada mañana de que ya no hay motivaciones, de que no hay sueños, de que no hay por qué seguir viviendo, pero no necesariamente al punto tan depresivo, sino al hecho mismo de que noto que algo pasa cuando mis emociones se desbordan constantemente, cuando siento que mi genio, mi carácter, incluso mi forma de ser ha cambiado.
Entonces no es normal sentirme así y por años vivir así, Carly.
No, no, no es normal. Si bien es cierto, nosotras como mujeres hormonalmente cargamos un montón de situaciones difíciles, ¿no? Pero no es normal pasar años de años así. Es si suena feo, no existe como tal una normalidad, pero creo que lo bonito es sentir paz, incluso no felicidad, porque igual la felicidad es una emoción que es momentánea, pero la idea es encontrar paz. Así que si sienten que años de años han llevado un proceso así, donde dicen yo creo que ya así es la vida, decirles que sí hay otras salidas, si hay otros caminos, si hay espacios donde ustedes pueden llegar, y justamente en terapia, para poder transformar ese dolor o esa situación complicada en algo diferente.
Sí, porque desde nuestro espacio nos duele escuchar que pues ya el ir a consulta, llegar a terapia psicológica fue tocar fondo. Uh-huh. Y creo que esto es un tema de prevención, de irnos monitoreando y chequeando a ver cómo voy. ¿Será que mis pensamientos están adecuados? ¿Tendré alguna idea, algún pensamiento que podré mejorar? Mucho más allá de partir desde el problema, que ya no tengo motivación por la vida, no le encuentro sentido, ya no disfruto mis actividades. ¿Paso o qué pasa cuando evitamos sentir también y nos quedamos en el trabajo horas evadiendo las emociones? Entonces, sí, es un llamado de atención para que podamos pedir ayuda, podamos buscar esa psicóloga, ese psicólogo en donde nos sentimos atendidas y también nos sentimos escuchadas. Katy, en tu experiencia, ¿en qué momento una mujer debe buscar apoyo psicológico?
Mira que yo considero que una mujer no necesita específicamente atravesar por un conflicto, una problemática para buscar un espacio terapéutico. Creo que cualquier motivo puede ser sí, puede ser como un motivo lo suficientemente válido para buscar ayuda. El hecho de que tengas una duda, un inconveniente, el hecho de que te sientas distinto, que sientes que algo está cambiando en ti, que probablemente no tiene que ser específicamente algo negativo, puede ser algo bueno. El poder entenderte, el crear un nivel de conciencia muchísimo más amplio en ti, el saber cómo cuidarte, y claro, ese sería como un método preventivo, ¿no? Cuando identificamos algunas dificultades a nivel de orden clínico, es otra cosa. Entonces, claro, empiezas a identificar sintomatología como hipobulia o abulia, a su vez, que es la disminución de la voluntad, el hecho de que tienes pensamientos que son repetitivos, intrusivos, dañinos, catastróficos, que están ligados netamente con el tema de la ansiedad, o a lo mejor que sencillamente estás súper lábil y lloras todo el tiempo, todo te parece mal, estás triste, estás súper irritable, no sabes cómo manejarte. Entonces creo que esos son como signos y síntomas que nos pueden alertar de que algo está pasando y podemos hacerlo. Y podemos hacerlo de manera distinta, ¿no? Que es el buscar el espacio y tal vez resolverlo. Y después de ello también necesitamos continuar, porque necesitamos un espacio de mantenimiento. Yo siempre les digo a mis pacientes que tienen que venir de vez en cuando para que resetearnos el Windows. Y es que así funciona, porque somos seres humanos que no porque hayas terminado un proceso terapéutico significa que los conflictos han desaparecido. Entonces, a medida de que van apareciendo, pues tú te acercas donde tu terapeuta e inclusive como un espacio de descarga, ¿sabes? Entonces, creo que en esas tres instancias podríamos como identificar el cuándo buscar ayuda.
Ajá, exacto. No solamente este momento en el cual siento que me caí en un hueco profundo y que es tocar fondo haber llegado a consulta psicológica, porque no se trata de eso. Se trata de en realidad llevar una vida mucho más feliz, una vida mucho más en paz, una vida en la cual también dentro de los servicios psicológicos está la orientación vocacional, podemos mejorar la atención, podemos mejorar la memoria, funciones que en el ser humano desarrollamos, habilidades blandas. Entonces, más allá solamente de ver al psicólogo, a la psicóloga como ese lugar en donde toque fondo, pues que sea el lugar en donde doy el primer paso por mi autocuidado, doy el primer paso por mi bienestar. Yo siempre les menciono que el ir a terapia tiene un efecto como cuando cae una gota de agua en un lago y se hacen unas ondas expansivas, porque tu bienestar se ve generalizado dentro de tu familia, dentro de donde tú te desarrolles, en tu trabajo, todo empieza a cambiar. Porque cambias un enfoque, ves las cosas desde un punto de vista muy aparte. Entonces, ¿por qué no atreverse a dar ese siguiente paso? En esta tarde siempre agradeceré pues el que puedan estar aquí invitadas con tanta experiencia, con tanto conocimiento en este ámbito y que podamos llegar a todos nuestros oyentes, a nuestra comunidad, generando estos espacios de reflexión, que puedan llegar a cuestionarse, ¿así debo pasar todos los días? ¿Llorar todos los días está bien? El tener pensamientos intrusivos, negativos, el sentirme que no soy valiosa, que no merezco lo bueno que me pasa, el no sentirse elegida, el no sentirse visible, ¿cómo está influyendo en el día a día? Y siempre agradeceré a nuestras invitadas por compartir este espacio. Y ya en esta parte final me gustaría que pudieran ayudarme con un mensaje para todas las mujeres que nos están escuchando, también sus redes sociales, contactos, cómo les encuentran, para que quienes deseen agendar una cita, quienes necesiten empezar un proceso terapéutico, también sepan que dentro de nuestra provincia hay profesionales con mucha experiencia, muy éticos, y aquí hablamos de una psicología con ciencia.
Bueno, muchas gracias, mi querida Angie, de verdad, por este espacio. Primero, como siempre, te felicito porque en realidad eres de las pocas que todavía quiere hacer cambios. Y en realidad, qué bueno saber que hay espacios que tú generes, como acabas de decir, con conciencia. Así que te felicito, porque en realidad ver profesionales que hoy desde que quieran hacer cambios realmente son muy poquitos. Así que gracias por este espacio. El mensaje que les dejo a cada una de las mujeres es poder notar que son suficientes, que son valiosas, que son hermosas, tal y como somos. Si notan que hay cambios que acabamos de mencionar en los que ustedes ven y resonó de pronto en ustedes, que no es normal vernos tristes, vernos mal, sin sueños, sin metas, cambios bruscos de carácter, de personalidad, y notar que solo estoy viviendo un día sin un propósito, pues ahí es momento de poder acercarse con nosotros. Para eso estamos aquí, para poder servirles. Así que en mi caso me pueden encontrar en el edificio Plaza Ficoa, en el primer piso, en el consultorio 108, en todas las redes sociales. Yo estoy como psicóloga clínica Carla Santana, y en todas formas como mi WhatsApp, ¿no? 0999-096-778, y será un placer atenderles con todo gusto.
Ajá, siempre a nuestros oyentes les mencionamos que tomen un esferito, se tomen el tiempo de tomar una hojita o de pronto abrir en el celu, como todos estamos con el celular en la mano, a ese chat confiable, enviar el contacto. Entonces, que podamos repetir ese número de contacto, porque muchas mujeres se sienten identificadas a veces con alguna de nuestras invitadas, y eso es lo importante. Que reconozcan que en nuestra provincia no solamente es en la capital hay profesionales de alto valor, sino que dentro de nuestra provincia también existen, y mediante el programa, pues si alguien logró conectar, desea agendar esa consulta, pues vamos a mencionarle este número de contacto un poquito más lento para que todas nuestras oyentes puedan ya desde ahora tener el teléfono en la mano, una notita o un mensajito de WhatsApp para que puedan anotar. Carlita, nuevamente tu número de contacto.
Con gusto, es el 0999-3x9-096-778. Y si no, como les mencioné, en todas las redes sociales, como psicóloga clínica Carla Santana, ahí encuentran un link directamente que puede mandarles a mi WhatsApp también.
Ajá, ahora tenemos toda la tecnología a la mano, no hay excusa para no empezarnos a cuidar. Y si tenemos el privilegio de pagar una consulta privada, hagámoslo. Si podemos generar una consulta dentro del sistema público, también es momento de empezar a cuidarnos. Agradecerte mucho, Carlita, por tomarte el día de hoy y para conversar con toda nuestra comunidad aquí en La Única Certeza. También, Katy, me gustaría saber un mensaje final, qué mensaje quieres tú compartir, y también redes sociales, numerito de contacto.
Fantástico. Bueno, antes de todo quiero agradecer por la invitación a este espacio, a ti, a la producción. Les agradezco un montón a las personas que se quedaron a escucharnos durante todo el programa. Espero que todo lo que hemos conversado nos haya pues ayudado a crecer un poquito más, a tener mejores pautas y maneras de afrontar conflictos, ¿no? Bueno, una de las cosas que me gustaría comentar es que ha sido fantástico el espacio, este espacio, porque nos hemos podido reunir tres mujeres para hablar de mujeres. Sí, generalmente, no sé si es que nos pasa a todas, pero a veces tenemos esta idea de que a veces las mismas personas que nos incomodan o en algún punto nos llegan a criticar o lo que sea, son las propias mujeres, ¿no? Pero en este espacio estamos aquí para decirles que todas son valiosas, que todas son hermosas, que la vida representa un montón de entrecrucijadas y eso implica incomodidad, y la incomodidad no es mala. La incomodidad es justamente este motor, esta gasolina que nos ayuda a ubicarnos en una posición muchísimo más saludable y por ende, pues, invitarles a todos, a todos, a que puedan pues cuidar su salud mental. En mi caso soy un poquito más conservadora, no manejo mucho redes sociales, pero mi número de teléfono es el 0995-330655. Anote, por favor, 0995-330655. Y si no, vaya a las redes de Carlita Santana y pregunte por mi nombre y mi número de teléfono, que seguro le pasa.
Claro que sí. Como dato final, todas éramos compañeras del colegio. Sí, claro, sí, y sí. Todas hemos coincidido en esta maravillosa profesión también. Así que si necesitan el contacto, saben que en mis redes sociales, @elevate.eq, también vamos a dejar el número de Katy, de Carlita, para que todos puedan tener esta información a la mano. Durante mucho tiempo, las mujeres han sido el sostén emocional de familias, comunidades y organizaciones. Pero hoy queremos recordar algo importante. Una mujer que cuida también está cuidando a todos los que ama. Es así como vamos cerrando esta parte final, mencionar nuevamente el agradecimiento a nuestras invitadas del día de hoy.
Certeza.
Es así como hemos llegado al final de este espacio en La Única Certeza. Recordar que la salud mental no es un lujo, es una responsabilidad con tu vida. El día de hoy hemos hablado sobre cómo las mujeres deben cuidar con hábitos que son esenciales y que son prácticos para el día a día. Cómo el elevar este nivel de conciencia, cuestionarnos cómo me fue este día, en qué pude haber mejorado, qué límite me está costando trabajo poner. También a nivel no solamente mental, sino también a nivel físico, el ejercicio es una gran manera de poder darnos un equilibrio mental. También a nivel espiritual, ¿por qué no encontrar este espacio en el cual pueda conectar mediante una creencia, mediante una fe? Más allá de una religión en específico, es el poder tener esta parte espiritual alimentada en el día a día. Hablamos también sobre las mujeres y cómo nos enfrentamos en el día a día en diferentes luchas sociales. Entender que entre todas debemos cuidarnos. Aún hay muchos riesgos en la calle. Esa sororidad entre mujeres debe siempre ser una bandera con la cual caminemos todos los días. El recordar que el 8 de marzo no solamente es un día para decir feliz día mujeres, sino también poner en alto los derechos que hemos adquirido con estas luchas que han sido muy importantes. Soy Ángeles Veloz, psicóloga clínica y directora del Centro de Salud Mental Elévate. Si deseas acompañamiento profesional o más contenido de bienestar emocional, pueden encontrarme en mis redes sociales como @elevate.eq. Muchas gracias a la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, por impulsar esta iniciativa y a Identidad Radio Cultural por abrir estos espacios de conciencia. Nos escuchamos en el próximo programa, porque en medio de tantas dudas, la única certeza siempre será estar consciente y cuidar de tu mundo interior. Hasta la próxima.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.